En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data
Sports. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Big Data Sports, el capítulo número 72 de esta temporada número 4, en las condiciones que ya sabemos. Pero Agustín, también entendemos que siempre en una crisis hay una oportunidad y hoy tenemos un gran tema para conversar vinculado directamente a la tecnología que impacta en el deporte, pero también impacta en el gran tema que está dominando en este momento.
Así es, Marce, estamos una vez más indagando en tecnologías que están modificando y mejorando la historia del deporte, con datos y sobre todo con técnicas para entender parte clave, que es la que, como siempre decimos, no solo forma parte de un partido de fútbol o de algún otro deporte, sino todo lo que rodea el antes y el después. Y bueno, hoy creo que tenemos un gran invitado para charlar un poco de esto, y como bien decías, entender cómo esto afecta tanto al mundo del deporte como al mundo y a lo que estamos atravesando en esta época, ¿no?
Por supuesto. Javier Arnaiz es doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. También fue preparador físico senior en fútbol, en el Getafe, en el Rayo Vallecano. También como preparador en básquet a través de NBA Latin Academy. Y con una labor que creo yo lo está ganando en cuanto a su tiempo en este momento, que es en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de México. Pero como si todo esto fuera poco, hay otra faceta que es la que nos convoca, y es que Javier es uno de los cofundadores de Thermohuman. Y este es el tema del cual estamos hablando en Big Data Sports. Javier, estás en México en este momento. Bueno, gracias por conectarte con nosotros en este episodio de Big Data Sports.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, desde Thermohuman, pues bueno, un poco lo que estamos viviendo en este momento ya tan especial en la historia, ¿no? Yo creo que histórico, podríamos decir. Pues nosotros desde Thermohuman estamos intentando añadir un poquito más, pues un poco de tecnología a lo que sería el deporte. Y bueno, pues ya os contaremos a lo largo de la entrevista, pues algunas de las cositas que estamos haciendo también un poco para combatir, que yo creo que todas las empresas tienen desde su punto pues de vista que añadir algo, ¿no? Contra esta epidemia que estamos buscando erradicar. Y bueno, pues desde Thermohuman estamos intentando aportar nuestro granito de arena.
Me parece muy bien. Yo iría directamente a que nos definas de qué se trata Thermohuman y particularmente qué han desarrollado en lo relativo al COVID-19.
Pues Thermohuman es una empresa tecnológica que surge en Madrid en el año 2008, ya hace pues unos cuantos años. Y básicamente lo que utilizamos son cámaras termográficas que nos permiten pues tomar fotos del cuerpo humano, digamos, como de calor, hacer un mapeo térmico. Y lo que nosotros hemos desarrollado ha sido un software que mediante inteligencia artificial detecta con pues un poco un panorama de todas las zonas musculares y las compara lado con lado. Entonces, somos capaces de definir cuándo hay una simetría térmica, si hay una rodilla que está subiendo más de temperatura, un muslo que se está calentando más que el otro, o incluso si los dos isquiotibiales se están sobrecargando, ¿no? Sobrecalentando en este caso. Entonces, bueno, un poco lo que hemos intentado hacer ha sido pues, esa aplicación de temperatura, de calor, llevarla a ese lado pues, más de seguridad, ¿no? Ahora todas las ligas de fútbol, todas las ligas de baloncesto están paradas. Digamos que pues el deporte en general está parado y cuando se retome, lo más probable es que pues cuando se vaya a acceder a los estadios, a los eventos deportivos, igual que ya en los aeropuertos hay pues unas cámaras térmicas que te están enfocando, seamos capaces de hacer un cribado muy rápido, un filtrado de gente, un screening para ver aquella población que puede tener un poquito más de riesgo de presentar fiebre. Porque al final, pues bueno, son unas cámaras que mediante el traqueo que nosotros le añadimos nos serviría como para decidir si pues, este espectador puede presentar un riesgo mayor que otro de cara al entrar en la competición y bueno, no sabiendo si el virus todavía está o no erradicado, tener una medida preventiva más en los estadios. Entonces, bueno, es una tecnología que estamos trabajando ya con diferentes ligas y que es probable que cuando se retomen las competiciones, pues muchos de nosotros veamos en los accesos a los estadios.
Te hago una pregunta, Javier, porque una de las cosas que se habla mucho hoy en día es, a nivel tecnología, si estas son o no invasivas hacia el cuerpo humano. Y por lo que nosotros entendemos, todo este proceso y tecnología que ustedes han desarrollado y que va a servir para esto que contabas, no es justamente invasiva, ¿no? ¿Cómo nos podrías contar la tecnología para que se entienda bien gráficamente?
Pues efectivamente nosotros, en vez de generar o emitir radiación, lo que hacemos es capturarla. Las cámaras térmicas realmente lo que hacen es capturar la energía que nosotros desprendemos y eso lo capturamos en forma de temperatura a través de una serie de fórmulas. Entonces, al contrario que unos rayos X que emiten radiación, pues nosotros con la propia temperatura del cuerpo lo que estamos haciendo es transformarla en forma de temperatura. Entonces, para nada es invasivo, se puede pues tomar de manera diaria con todos los jugadores y no va a haber ningún riesgo de, en este caso, de tener una radiación y ningún peligro asociado.
Javier, yendo directamente a la labor de Thermohuman en cuanto a lo deportivo, porque trabajan en áreas de salud, como contabas, pero también en lo deportivo, ¿cuál ha sido el recorrido de la compañía y cómo... ¿Cómo fue en los primeros tiempos acercarle a los clubes y a los cuerpos técnicos y a los cuerpos médicos un tipo de tecnología que a lo mejor también lo vas a contar? No es tan nueva en la historia de la humanidad porque tiene sus décadas ya, pero sí era totalmente novedosa para lo habitual en el fútbol, donde todos los deportistas, los atletas están acostumbrados a, como decías, a los rayos X, a meterse en un resonador. Esto es a partir de una cámara similar a las cámaras fotográficas.
Eso es. Al final es pues tomarse una foto, por así decirlo, de manera diaria, ¿no? Entonces, como bien dices, pues nosotros en 2008, cuando empezamos, no había, digamos, que una dinámica de una herramienta de carga interna, porque nosotros lo consideramos carga interna. Los equipos estaban acostumbrados pues, a medir con GPS, que es carga externa. A nivel de carga interna, pues, ok, lactato, creatinquinasa, que es un indicador de daño muscular, frecuencia cardíaca, pero nos encontramos con que la carga interna que habían los equipos que se estaban realizando, pues realmente era una variable que intentaba englobar el comportamiento de todo el cuerpo, ¿no? Al final, la frecuencia cardíaca, ok, tienes 180, 160, 170, pero no te está diciendo qué zona de tu cuerpo, en este caso, está presentando pues algún problema, ¿no? Algún issue. Lo mismo con la creatinquinasa, 200 unidades por litro, tienes daño muscular, estás en 500, ok, pero ¿dónde? Entonces nos encontramos con que todas las herramientas de carga interna que habían realmente no solucionaban nuestro problema, que viniendo del mundo del alto rendimiento como preparadores físicos que éramos entonces, era pues, ok, si un jugador se me va a lesionar, yo tengo que saber anticiparme y generar una medida preventiva, pero en alguna zona local concreta. Entonces fue y sigue siendo una batalla porque muchos cuerpos médicos que nos encontramos a lo largo del mundo, a mí me ha tocado ir pues desde la Liga Española, la Premier, Liga Francesa, ahora trabajando desde América con equipos de NBA, de MLB, de NFL, nos hemos encontrado con que la opinión que tienen los médicos va un poco más desde el punto de vista diagnóstico y no preventivo. Entonces, en el momento en que sepamos separar qué es diagnóstico y qué es preventivo, ahí le estaremos ganando muchos puntos. Muchas conversaciones que hemos tenido con doctores eran como, bueno, ¿y esta cámara me va a decir qué grado de esguince o qué tipo de lesión muscular? O... No te va a decir nada. Te va a decir que hay un cambio de temperatura y que tú tienes que tomar una decisión. Ya está. Entonces, pasar de ese ámbito diagnóstico al ámbito preventivo, yo creo que es un paso que se está logrando. Yo creo que sobre todo en Europa es algo que ya está bastante instaurado. Ya tenemos hasta pues, perfiles profesionales que solo se dedican a analizar datos, perfiles profesionales que solo se dedican a tratar con lesionados, como es el readaptador de lesiones. Entonces yo creo que el tema preventivo es algo que va a ir subiendo, ¿no? Entonces, sí.
No, no te quería interrumpir, pero la verdad que nosotros te queríamos preguntar, porque todo esto que vos nos contabas de lo preventivo y diagnóstico, imaginamos que habiendo empezado hace más de una década, les habrá costado tal vez al principio o habrán tenido alguna resistencia, pero hoy viendo el camino que recorrieron, te quería preguntar porque ustedes tienen presencia y tienen trabajo en más de 12 ligas profesionales, en más de 26 equipos de fútbol. Te quería preguntar no solamente en qué lugares del mundo han tenido mayor adaptación de la tecnología, sino también en qué tipo de ligas y de qué variable de deportes, porque uno a veces lo puede asociar tal vez demasiado al fútbol, pero imaginemos que esto sirve para todo tipo de deportes, ¿no?
Eso es. Pues realmente nosotros, pues nuestra base, sobre todo del equipo, viene mucho del fútbol y el 70% de los clubes que tenemos yo creo que vienen del fútbol. Pero pues ha habido aplicaciones muy curiosas porque trabajando con, pues no sé, centros de alto rendimiento de Alemania, aquí mismo en México, equipos de béisbol en Estados Unidos, ha sido todo como un poco más disperso. No hay ningún deporte que yo te diga que lo he implementado como una medida global, ¿no? Para toda la liga. Pero pues poco a poco la verdad que estamos teniendo mucho feedback positivo de Estados Unidos y sobre todo deportes como es el básquetbol y también a nivel universitario está habiendo mucho interés. Que al final la sobrecarga de partidos que tienen en la NBA sobre todo, al final son 70 y tantos partidos creo que tienen en un periodo como de 6 meses o incluso en béisbol, ¿no? Que juegan. El otro día hablaba con un sport scientist de un equipo de béisbol y me decía que en 186 días jugaban 170 partidos. O sea,
wow.
Era una barbaridad. Entonces, al final, todo se basa en prevenir, porque al final Estados Unidos es un show diferente al europeo en cuanto a deporte, es más espectáculo. Entonces, claro, se ha visto que si las estrellas de tu deporte no están en el campo, la reducción de ingresos que tienen por falta de asistencia está cayendo en torno a un 25%. Entonces es algo en lo que los equipos, por invertir en un sistema preventivo, estoy haciendo que la gente vaya más a mi estadio porque mi estrella es menos probable que se lesione, ¿no? Entonces, por ahí creo que es por donde tienen que pensar los general managers también.
Eso es cierto. Cada vez hay más estudios sobre cuál es el impacto económico que tienen los equipos, los clubes que pierden a sus jugadores por lesión. La Premier League tiene muchos estudios uh-huh. de ese tipo de análisis. Pero también hay una cuestión que se da con la tecnología a lo largo de todas las temporadas de Big Data Sports. Cada vez que hemos hablado con gente de startups o que desarrollan algún tipo de software, uno de los comentarios muy recurrentes es que van hacia los clubes o hacia los staff con una idea, pero una vez que hablan con la gente que va a ser en definitiva el destinatario final de ese producto, se dan cuenta que hay algunos insights que no tomaron en cuenta. ¿A ustedes les pasó cuando desarrollaban esta herramienta de termografía, tener un feedback de los clubes y modificar esa idea que tenían?
Nos ha pasado muchas veces, nos sigue pasando. Y un caso muy, yo creo que gracioso es que cada club te pide lo suyo para su deporte, pero uno como empresa tiene que pensar en su tecnología, ¿no? Hay equipos de béisbol que nos piden, no, pues necesito que integres esto, esto y esto, y que quizás es demasiado específico para el béisbol. Entonces, tú cuando eres una empresa, pues digamos, recién nacida, lo que dices es, ok, voy a hacerle caso a este, a todos, porque pues todos son importantes, todos están en grandes ligas, y hay que tener contentos a todos los clientes. Y llega un momento que dices, a ver, no perdamos la esencia de qué es la empresa. Nosotros no somos un integrador de datos, no somos un sistema de gestión de datos para el béisbol, no. O sea, somos la empresa más completa en termografía, humanos y visión artificial que hay en el mercado. Entonces, con esas tres palabras, intentamos no dejarnos llevar por los cantos de sirena de todo lo que nos pide pues, cada uno de los equipos, ¿no? Entonces yo creo que esa es como una de las partes más difíciles y a la vez más interesantes, el saber qué eres y el saber qué no eres. A partir de ahí es mucho más fácil evolucionar como producto. Nos ha pasado también que, pues como decíais, ¿no? Hablando con gente de staffs, cuando lo escalan y tienes que hablar con directivos, los directivos le dan otra visión diferente a como pues, lo ven, ¿no? Los staff médicos. Y de hecho, pues esta aplicación del COVID en concreto surgió porque pues uno de los directivos de pues, una gran liga nos dijo, oye, ¿qué medidas preventivas, al igual que estamos tomando con los jugadores, podríamos tomarlo con los espectadores? Y a partir de ahí te reinventas y dices, ok, Thermohuman es termografía, es humanos, y ahora, en vez de ser atletas, es espectadores. Cuadra perfectamente dentro de la idea.
Sin duda, es una gran idea. Te quiero pedir que nos recuerdes a vuelo de pájaro, ¿con qué clubes y con qué ligas de todos los deportes vienen trabajando en estos tiempos?
Pues mira, ahora pues sobre todo Liga Española, tenemos un proyecto con la Liga directamente, que dentro del Departamento de Innovación pues están queriendo implementar este sistema a nivel global. Entonces es un poco como el Centro de Innovación Tecnológica que hay en México, que pues ya tienen WIMU, por ejemplo, que es un sistema de GPS que está expandido con todos los deportes. Entonces digamos que pues la Liga sería un cliente, la verdad, que muy, muy grande, muy importante para nosotros por venir del mismo país, desde donde estamos. Y luego tenemos equipos en NBA, como es Houston Rockets, Houston Astros en la Liga de Béisbol en Estados Unidos, Liga Francesa, Alemana, Italiana, tenemos algunos equipos sueltos. Y pues yo creo que centros de alto rendimiento un poquito dispersos, como puede ser el mexicano, el alemán, y pues te diría que ahora sí estamos como presentes en todo el mundo y con equipos y deportes totalmente diferentes entre sí, ¿no?
Bien, Javier, ¿y cuándo fue el momento, a la salida de qué reunión fue cuando se dieron cuenta que habían hecho el gol, que aquello que había nacido como una tesis universitaria finalmente era un proyecto sustentable y que al deporte le iba a aportar algo interesante?
Pues yo recuerdo 2014, saliendo del máster, que recibo un email del Real Madrid y me dicen, estamos muy interesados en tu tecnología y quiero que vengas a Valdebebas a explicármelo. Entonces, cuando el Real Madrid, que es el equipo, digo, con todo el respeto, o de los equipos más influyentes del mundo, creo que se están haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, en ese momento fue con el staff de Carlo Ancelotti y resulta que 5 años después seguimos trabajando con el staff de Carlo Ancelotti, pero ahora pues en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa definitivamente fue un gran punto, así como cuando firmamos los primeros contratos con los equipos de NBA y de Major League, ¿no? Que realmente siendo una empresa pues que no surgió de un garaje, ¿no? Como suele ser la fábula norteamericana, sino que salió de un campo de fútbol o de una universidad. Realmente un equipo de Estados Unidos, de las grandes ligas, te pueda llegar a comprar y tú hablar de tú a tú, sin tener que ser un gigante como Google o Facebook o dentro de nuestro ámbito lo que sería Catapult, ¿no? Que es, pues yo creo que la empresa más grande a nivel deportivo y tecnología, en este caso en GPS, que hay en nuestro mundo.
La verdad, Javier, es increíble cómo han logrado crecer con una propuesta nacida desde las entrañas del mundo académico. Y una de las cosas que nosotros también nos preguntábamos en la previa, analizando un poco todo lo que es la tecnología termográfica, es una pregunta tal vez hasta más histórica la que te voy a hacer, que si no lo tengo mal analizado el tema, la tecnología nace desde un mundo que poco tenía que ver con el deporte, que es lo bélico, ¿no? O sea, que se utilizaba inicialmente. Contame un poco cómo tal vez se les ocurrió tomar una tecnología que viene de otro rubro para aplicarla al deporte.
Efectivamente, pues a mí siempre me gusta compararlo con el GPS. El GPS es una tecnología pues también bélica, de posicionamiento, de saber dónde estaban pues tus unidades. Y la termografía también se utiliza sobre todo en la visión nocturna, ¿no? Son pues aquellas miras telescópicas que se ponen, que le pueden meter un sensor térmico. Y pues igual, cuando los soldados estaban en la oscuridad y querían ver a tropas enemigas, pues uno, podían utilizar sus prismáticos infrarrojos o con las miras, pues ser capaces de buscar la cabeza, ¿no? Y en este caso, pues intentar acertar, ¿no? En el blanco. Entonces, dentro de la industria bélica, pues tienes como, por así decirlo, esos usos, pero nosotros nos dimos cuenta dentro de la industria, por así decirlo, pues de animales, ¿no? Más veterinaria. Los caballos de carreras en la época, pues al final son como los atletas. O sea, no te pueden hablar, no te pueden decir entrenador, hoy tengo un dolor en la pata y ¿sabes qué? No puedo correr. O sea, no se puede. Entonces dijimos, ok, ¿qué tecnologías se están utilizando para prevenir lesiones en animales que al final pues es alto rendimiento? O sea, ellos tienen que estar al 100. Y hay apuestas, se lleva mucho dinero, se juega mucho. Y dijimos, ah, pues mira, esta cámara térmica que sirve para anticiparnos a la inflamación del caballo, ¿por qué no podemos llevarlo al ámbito del deporte? Y así fue que pues hace ya 12 años nos llevamos la cámara, de hecho, pues ahí al Liverpool y con Rafa Benítez, que la verdad nos abrió las puertas en su momento, nos permitió tomar una foto de varios jugadores y ver que efectivamente pues sucedían cosas, se veían colores, en ese momento no sabíamos qué era, si estar caliente era malo, si estar frío era bueno, y de ahí pues digamos que ha ido evolucionando la tecnología, y no solo la tecnología, sino todos los artículos científicos que han ido asociados. O sea, nosotros iniciamos, por así decirlo, una tendencia en la monitorización de la carga interna con termografía, y ya hay grupos en todo el mundo que están investigando con ello. Entonces yo creo que ser los pioneros, ser los primeros, el llamar los primeros a las puertas es difícil, pero al mismo tiempo pues, yo creo que es gratificante ver cómo algo que has nacido, o sea, que has parido tú de cero, ya está siendo adoptado en todo el mundo como un must, ¿no?
Y me imagino que después de todo este camino recorrido y todo lo que nos has contado recién, también de trabajar con grandes entrenadores, en grandes equipos, ¿cuáles son tal vez algunos insights que nos puedas compartir de cosas que ustedes aprendieron o los learnings que ustedes van viendo a través de casos de lesiones o prevención de lesiones que la tecnología que ustedes manejan les ha ido mostrando y que han ido podido contar tal vez como caso de éxito, como se dice, en este camino que vienen recorriendo?
Pues yo creo que te diría que el primer insight fuerte es que nosotros empezamos basándonos en las diferencias de temperatura entre derecha y izquierda, y ahora con el recién lanzado Thermohuman 2.0 hemos añadido una serie de variables nuevas, ¿no? Nuevas maneras de entender la respuesta humana, la respuesta térmica, ¿no? Al ejercicio. Entonces ya estamos hablando de coeficientes de variación, de cómo una misma zona comparada con sí misma en el tiempo va respondiendo, perfiles térmicos, ¿no? Al final tenemos una base de datos de más de 200.000 termogramas y somos capaces de perfilar qué es una respuesta térmica normal y qué es anormal. Entonces, algo que nació como una idea muy simple ha evolucionado con nuevos parámetros, nuevas métricas y nuevos tipos de análisis que nos van a dar mucha más información. Nosotros hemos tenido casos de, no sé, me acuerdo, pues dentro de un equipo pues muy grande, ¿no? Que jugaba la Champions League, que jugaba la final, recibir un mensaje del preparador físico diciendo, la verdad que creo probable que este jugador, digo, no estaba en su mejor condición a nivel térmico y puede que acabe reventando y lesionarse durante la final de Champions League y decir, joder, al final la única manera que tenemos de demostrarlo es cuando lo ves y se lesionan y a partir de ahí te empiezan a creer. Porque al final el tema preventivo es algo que es difícil de medir. No es el santo grial el poder utilizar la termografía y decir, no se van a lesionar. No, las lesiones van a seguir sucediendo. El problema es que cuando lo ves, no tomas la decisión porque el entrenador necesita que juegue, etc. Tú no vas a poder decir que no. Pero sí vas a poder justificar. Yo lo dije, había signos y la verdad la probabilidad era un poquito más alta de lo normal. Entonces, podría dar muchos casos de lesiones de diferentes deportes y de comportamientos térmicos pues, totalmente anormales por cada tipo de lesión. O sea, desde el béisbol, que al final es un deporte pues, mucho más analítico que el fútbol, en el que pues, hacen de todo, ¿no? Corren, saltan, golpean. El béisbol al final es pues, un deporte mucho más analítico. O dentro de, por ejemplo, el fútbol americano, o sea, el quarterback, que al final lo único que hace es, pues digo, lanzar y correr, ¿no? Por así decirlo. Pero habría muchísimos ejemplos que podría daros, ¿no?
Es fascinante, la verdad, todo lo que vas describiendo. Ahora, Javier, hasta aquí hay una tecnología que le sirve a las grandes organizaciones, le puede servir también, cómo no, a un centro de salud. con la pandemia de coronavirus, eso es más que claro. Ahora, ¿esto podría llegar a tener o ya tiene alguna versión tipo app que vaya directamente al consumidor, al usuario? ¿A mí me podría servir para tenerla en mi teléfono, por ejemplo, y para qué?
Podría, en un futuro, ahora mismo ya hay cámaras térmicas que directamente son como pequeños gadgets de teléfono, no tienen la suficiente calidad todavía como para decir es fiable y válido, pero pues al final, como todo en la tecnología, son tecnologías exponenciales y que en 10 años lo más probable es que en vez de tener una cámara o 6 cámaras, ¿no?, como creo que tiene el nuevo Samsung S20, pues te metan una cámara térmica también, porque dentro de la industria pues ahora tenemos el reconocimiento facial, pero el reconocimiento facial hay veces que poniendo una foto pues ya lo reconoce como que eres tú, pero si ya le metes una capa térmica ya estás diciendo, ok, no es una foto, es una persona porque está desprendiendo calor. Entonces, lo mismo con las huellas dactilares. O sea, ahora tú abres el celular y por la propia huella te dice, ok, eres tú. Pero a lo mejor esa huella puede estar clonada en un guante de látex, no sé, yo estoy hablando por hablar. Y le metes un sensor térmico y ya dice, ok, es humano. Entonces, digo, hay muchas aplicaciones que van a venir dentro de poco para el gran consumidor, pero dentro del ámbito de la prevención de lesiones, lo más probable es que, pues al final, la telemedicina es, yo creo que ya no ya un futuro, sino con todo esto del coronavirus, es una realidad. Se han acelerado los planes de las aseguradoras, pues de los hospitales, por de manera remota ser capaces de controlar a los pacientes. Entonces, es muy probable que, pues uno, tú tengas tu cámara termográfica en el teléfono y te evalúes todas las mañanas, o que, por ejemplo, cada jugador de fútbol que ahora está confinado, que no tiene manera de ser evaluado con termografía, se compre su cámara y se autoevalúe, y ya sea el profesional quien, pues, digamos que integre todos los datos de todas las tecnologías y le ponga un poco de contexto. Entonces, temas como el eSports, que yo creo que va a ser una realidad dentro de poco, que se evalúen pues de manera autónoma la muñeca, ¿no? Cómo está reaccionando la temperatura de la mano, porque tienen muchas lesiones, ¿no?, de la mano los jugadores de eSports. Entonces, digo, se abren mil oportunidades, ya estamos trabajando en muchas de ellas y seguramente según evolucione la tecnología esto vaya más.
Sí, sin duda hay muchos campos donde pueden llegar a usar la termografía. Ahora, con tecnología o sin ella, también apelando a tu experiencia como preparador físico y tu labor ahora en México, tuvimos hace unos días la confirmación de que los Juegos Olímpicos no van a ser este año. Sabemos que cada atleta, cada deportista es una historia en sí mismo, no hay uno que sea igual a otro. Pero ¿cuál es la idea que nos podrías aproximar de, bueno, ¿qué diablos hace ahora un atleta olímpico que estaba manejando un ciclo de 4 años para llegar óptimo a Tokio y no va a poder hacerlo?
Pues efectivamente, yo llevo ya 4 años en este ciclo olímpico. De hecho, para eso vine a México, para empezar pues algo que era totalmente diferente y ajeno a mí, como era la preparación física en deportes olímpicos. Yo venía del fútbol, del baloncesto, y me puse como reto pues ser capaz de entrenar a nivel de preparación física deportes que no eran ni el uno ni el otro, ¿no?, ni el fútbol ni el básquet. Entonces, llevo ya 4 años en los que he tenido experiencia con pues 7 deportes diferentes. Ahora mismo tengo a mi cargo pues natación artística, remo, taekwondo y tiro con arco, que serían selecciones nacionales aquí en México. Algunos de ellos con procesos selectivos ya completados, como puede ser el dueto de natación artística, que ya tiene su pase. Otros como el taekwondo, en el que todavía sí se tiene el pase, pero se tienen que evaluar las 2 mejores del país. Otros como el remo, que iban a tener un preolímpico ahora en Río de Janeiro y se lo cancelaron el día de antes. Y otros como tiro con arco, que en junio tienen pues el preolímpico, ¿no?, el campeonato del mundo, que les dará la última plaza por equipos. Entonces, un año más realmente parece poco para la gente normal, pero dentro de un ciclo de 4 años es agregarle un 20% más de tiempo. Todavía el Comité Olímpico tampoco ha dicho, o sea, lo único, el comunicado oficial era que tienen que ser antes del verano del 2021, pero dejan la puerta abierta a que pueda ser octubre del 2020, marzo del 2021 o junio del 2022. Yo en mi caso tengo pues atletas como María del Rosario Espinosa, que es la máxima medallista olímpica del país, que tiene 3 Juegos Olímpicos y 3 medallas olímpicas y va por su cuarto. Entonces estaría terminando con 32 años. Cuando un atleta ya se ha hecho la imagen en la cabeza, ¿no?, de ok, termino en julio o en agosto y ya cambio mi vida, ya dejo de ser atleta. Que tú le digas que vas a estar 8 meses más es algo delicado. Es algo muy delicado. Entonces, mi recomendación ahora, no sabiendo cuándo van a ser los Juegos, porque todavía no se saben, es un momento de incertidumbre, es que se mantengan físicamente pues un poco de manera remota, con ejercicios en casa, con ligas, con trabajo, con el propio peso, porque no se puede hacer más realmente, y lo que hay que evitar es que se quemen. O sea, lo que hay que evitar es que psicológicamente se presionen porque quieran tener la misma forma que tenían hace un mes, porque eso no va a ser posible. Hay deportes como la natación artística, pues que no tienen agua, no pueden entrenar en equipo, es un deporte muy específico. Otros como el taekwondo, en el que, ok, si tengo un compañero con el que pueda estar entrenando, está perfecto. Como el remo, lo mismo. O sea, tú te puedes llevar el remo a casa, pero no puedes remar afuera. Y lo mismo con el tiro con arco. Si no te dejan salir, tampoco tienes dónde tirar, ¿no? Entonces, cada deporte es un mundo totalmente diferente y ahí depende de cómo se gestione, si es un atleta pues ya veterano que se va a retirar o un jovencito en el que un año más pues no le importe.
Fabuloso. Bueno, creo, Agustín, que como tantas otras veces hoy hemos aprendido un montón de cosas nuevas, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos un montón de otras preguntas que nos van apareciendo, pero la realidad es que aprendimos muchísimo de una tecnología que la verdad tiene una cantidad de aplicaciones mucho más amplias y con mucha más evolución de lo que pensábamos. Y bueno, le queremos agradecer a Javier que nos ha contado y nos ha enseñado tanto, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Agustín, Marcelo. Y con mucho gusto, digo, aquí estamos disponibles para cuantas más preguntas tengáis en el futuro que se puedan responder y que, bueno, que todos los oyentes del podcast puedan aprender un poquito más.
Así será, Javier. Y bueno, te agradecemos mucho. Y te pedimos que te quedes contemplando algo que hacemos nosotros siempre, que es el datazo con el cual cerramos cada uno de los episodios. Vos sabés, Agus, que el Sports Innovation Lab ha hecho una evaluación de más o menos lo que están haciendo todos ahora, que es evaluar pérdidas, ver cuál puede ser el control de daños con respecto [S2] Claro. [S1] A todo el deporte profesional cancelado. Y hay un índice que tienen, que es el índice de costo del espectador, que está armado con el grupo familiar que va al estadio a ver NBA, a ver MLS, a ver fútbol americano, y cuánto gastan en función de eso, y cuánto está perdiendo ahora el deporte de Estados Unidos. Ese índice está compuesto por 4 tickets, 4 bebidas chicas para tomar en el estadio, 4 hot dogs, 4 cervezas, 2 compras del programa del día, 1 estacionamiento y 2 gorritas para alentar al equipo, ¿no? Con el logo de la franquicia. Todo eso después se divide por unidad, y lo que da es que si se cancela toda la temporada de este 2020, la NFL por espectador pierde $135, la NHL pierde $105, lo mismo que la NBA, la MLS pierde $62 y la MLB, que es la liga de béisbol, pierde $59 por espectador. Así todo, si no hubiera béisbol este año, la liga va a ser la que más pierda de todo el resto de los deportes norteamericanos, porque el acumulado sería aproximadamente de $2,000 millones en caso de que los espectadores no puedan ir a los estadios.
Grandes pérdidas, la verdad. Hay que ver cómo cada una de estas ligas van a solucionar esta cuestión de que tal vez cambie el panorama sobre lo presencial y lo virtual, ¿no?
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar. en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.